Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día viernes, ya estamos a viernes 2 de septiembre y como siempre nos pueden escuchar en 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, estamos en nuestra aplicación. Bueno, estamos siempre en... estamos acá en realidad, pero nos pueden escuchar en nuestra aplicación también. Radio Duna, o en duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación, la música de Radio Duna, los programas, las conversaciones, las entrevistas, interesantísima entrevista esta mañana, por ejemplo, a Genaro Arriagada en Hablemos en Off, y la pueden compartir, esa entrevista, todas las demás, porque está todo convertido en podcast, ahí en duna.cl, también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día viernes, así que tenemos una invitación que nos hace todos los viernes Quique Llavan. ¿Y qué tal si salimos? Así es, esa es la pregunta que nos hacemos los viernes. Es buena pregunta y siempre Quique nos trae muy buenas respuestas. Y Carolina Olmedo será nuestra entrevistada esta tarde. Ella es historiadora, crítica de arte y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes y está a cargo del Archivo Balmes Barrios, que acaba de ser lanzada esta iniciativa por parte del Museo de Bellas Artes y que reúne todo el acervo que tiene el museo en relación con dos de los más grandes pintores que ha tenido nuestro país, Gracia Barrios y José Balmes. Pareja, además, matrimonio, durante muchísimos años, ambos ya fallecidos, y que dejaron un legado de obras tremendamente importante en términos de su calidad, en términos de la trascendencia, de lo que significó su trabajo para el arte chileno. Así que de eso estaremos conversando en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y bueno, tenemos elecciones, o sea, no elecciones, tenemos plebiscito, como se le decía antiguamente.
¿Antes se decía así?
No, había gente que hablaba de plebiscito.
Pero ¿cómo se escribe en el fondo?
Es que no tiene, es plebiscito. Pero algunos que le decían plebiscito. Bueno, pero es plebiscito. ¿Qué tal, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, hay que reírse esta altura.
Hay que reírse. Sí, pues. Oye, llegó el momento.
Llegó el momento.
Venimos tanto tiempo hablando de este plebiscito de salida, de este proceso constituyente.
Sí, pues.
No sabemos, te iba a decir, llega al final del proceso. No, yo creo que Ricardo Lago fue un oráculo con esa carta cuando advirtió y nos recordó a todos que gane la prueba o el rechazo, va a haber que seguir con este proceso.
Esto continúa,
de
claro,
cambios, claro, exactamente. Bueno,
lo que yo creo que le bajó la ansiedad también a muchas personas.
Sí,
porque
que no se acaba el mundo por uno,
exacto,
por otro, en el fondo.
Claro, lo que hay después del domingo no es un precipicio. Esto depende y sirve la figura para ambos lados, ¿no es cierto? La sí, metáfora del precipicio. Lo que hay es una, no sé, otro camino. O dos caminos distintos para llegar, ojalá uno piensa cosas que sean lo más convergentes posible, visiones que sean lo más convergentes posible, porque el país no puede sobrevivir con el nivel de división que se ha ido generando. Hay que confluir en algo y llegar a algún tipo de acuerdo. Vamos a ver cómo eso se va construyendo a partir del día lunes.
Bueno, mientras tanto, a la espera de ese expectante día lunes 5 de septiembre, viene el 4, domingo 4 de septiembre, donde yo les quiero contar varias cosas que son utilitarias, digamos, que van a servir para ese día de la elección. Les recuerdo a todos que esta elección es inédita porque es obligatoria, es voto obligatorio. De hecho, arriesgas multas de hasta 180.000 pesos si efectivamente te llama el juzgado de policía local. Es obligatorio, pero sí está la posibilidad de presentar excusas. ¿Cuáles son las excusas que se aceptan? La excusa de estar en el extranjero, digamos, la excusa de una enfermedad, una discapacidad, claro, estar a 200 kilómetros lejos de tu lugar de votación y algún otro impedimento grave. las excusas no se presentan antes, no es que estés atrasada, no va a poder ir a votar y yo presenté mi hijo, no se presenta antes.
O si está gravemente enfermo, no es que tenga que ir a la comisaría igual y presentar un certificado médico.
La única excusa a la que tú tienes que ir el 4 de septiembre, es decir, ese domingo, no tienes que ir, sino tienes que presentarla, digamos, es el tema de estar 200 kilómetros lejos, digamos. Eso sí lo tienes que presentar a través de alguna comisaría que confirme efectivamente tu lejanía. Lo otro, tú tienes que, por ejemplo, nos explicaban ayer que si tú, por ejemplo, estás enfermo ahora, tienes COVID, por ejemplo, ya no quieres, te sientes mal, no puedes ir, etcétera, o alguna otra enfermedad y no vas a poder participar, bueno, ese certificado médico que acredite tu enfermedad hay que guardarlo, recomendación guardarlo digitalmente, porque puede ser que del juzgado de policía local te llamen en un año, no te van a llamar el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, pueden pasar 3, 4, 6 hasta un año, un poquito más, nos decían la otra vez, por lo tanto lo recomendable es las excusas, fallecimiento de un cercano, porque también está el tema de un impedimento grave, digamos. Eso se puede, tú le puedes decir al juez, me pasó esto, se me incendió la casa, esto fue muy grave. El punto es que tienes que tener alguna prueba y esa prueba tienes que guardarla por un buen tiempo para esperar que eventualmente te llamen del juzgado de policía local para dar la excusa y no tengas que pagar una multa.
Tú tenías una historia, una amiga, ¿no?
Sí.
Que fue a donde carabineros a dar cuenta
no iba. Sí.
De un impedimento grave.
Sí. Que fue el impedimento fue que la me va a matar porque la pateó el pololo la noche anterior.
Claro.
Y estaba destrozada. Yo me acuerdo que estaba trabajando y estaba muy preocupada por ella. Estaba destrozada, no podía. Y fue a una comisaría y habló con un carabinero. Le dijo, no voy a ir a votar. ¿Por qué? Porque estoy destrozada porque me acaban de patear. No soy capaz ni de pararme. No voy a hacer una fila ni voy. Y el carabinero le dijo, tranquilo, váyase a su casa, tranquilo.
Mira,
descanse. Sí, fue
comprensivo. Un hombre que creía en el amor.
Criterio, creía en o en el desamor, en realidad.
Okay, en este caso sí.
En este caso el desamor, claro. Ya,
A lo mejor él había estado ahí también. Alguna vez en su vida.
Sí, pero claro, ¿a quién no le han partido el corazón? ¿Por a ti te han partido el corazón? Así mal a quedar así.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Una vez nomás pasa, yo creo. Como que duele así. Oh.
Puede ser, ¿no? La primera vez. Sí. Bueno, primera y única. Sí,
claro.
Duele mucho.
Qué manera de doler. Sí, después no duele, como que ya se acaba el corazón.
Yo creo que esa persona nunca se enteró que me partió el corazón, además.
No se lo dijiste, Polo.
No. Nunca se enteró, no, yo huí simplemente.
Dijiste, ok, entendido, que te vaya bien, buena suerte en todo, chao.
Sí, fue ni siquiera tuve esa oportunidad.
Ah.
Sí, muy, una historia muy triste, muy triste.
Ay.
De hecho, no sé si voy a poder ir a votar después de acordarme de esto.
Pero bueno, te puedo decir de qué comisaría fue mi amiga.
Ya, eso, dame el dato.
Ya, bueno, oye, más datitos importantes que pueden servir. Para ir a votar, pues tienes que ir con tu carnet de identidad o pasaporte en caso que no tengas tu carnet, que se te perdió, etcétera, etcétera. Puedes ir con documentos vencidos, de hecho, vencidos desde el 1 de octubre de 2019. O sea, los vencidos del 2018 no cuentan, digamos.
Solo cédula de identidad o pasaporte.
Y
no, carné chofer, esas cosas no sirven. No,
tampoco puedes ir con esta típica fotocopia que te pasan de comprobantes de renovación de tu carné.
Ya.
No cuenta. Ese papel no cuenta. Tiene preferible ir con tu documento vencido.
Ya, perfecto.
Entonces, si tienes tu carné de identidad, lo perdiste, por ejemplo, y fuiste hace poco y todavía no te la entregan, pero tienes el comprobante, no vayas a votar porque no vas a poder, digamos. Busca otra alternativa como tu pasaporte. No tienes pasaporte, no puedes ir a votar. Bueno, ojo, que los locales de votación fueron cambiados por el tema de la geolocalización, es decir, están ahora más cercanos a tu domicilio electoral. Es importante porque varios se cambiaron, entonces hay que entrar a cervel.cl revisar de inmediato. Es consulta.cervel.cl. Ahí está, tú pones tu RUT y sale al tiro tu mesa, tu local de votación. Las mesas abren, como siempre, a las 8 de la mañana, cierran a las 18 de la tarde. Mesa cerrada, parte el conteo de manera inmediata.
Oye, una cosa importante, originalmente iba a haber cambio de hora, del 3 al 4,
sí.
¿No es cierto?, de sábado a domingo, y eso implicaba un adelanto de los relojes. Si eran cuando fueran las 12, había que poner que eran las 11, ¿no es cierto? Por lo tanto, al día siguiente iba a a sonar el despertador, si usted tiene el despertador puesto, más temprano, una hora antes de lo que hubiera sonado. Entonces, hay muchos computadores y muchos teléfonos que están seteados justamente para eso. Y en algunos de ellos, fíjese bien, hay que averiguar ahí, es necesario poner un parche. No un parche físico, no le voy a poner un parche. No,
yo le eso, pondría no. un parche. El Polo me dijo que le pusiera un parche al celular.
No un parche como esos que ponía uno en los pantalones. Uh-huh. Sino que es un parche. Hay que instalar en la aplicación correspondiente o el teléfono correspondiente. Hay que instalar este parche para que la actualización o el cambio de hora se haga efectivo el 10 y no el 4, como está seteado. Entonces, algunos empresas, qué sé yo, están explicándole eso a sus trabajadores, porque es un tema que puede ser relevante.
Claro.
Sobre todo si usted es vocal.
Te podrías confundir ahí en la hora. Hay que estar pendiente de eso. Otro tema importante. Está prohibido, como siempre, fotografiar el voto. Totalmente prohibido. También está prohibido subir tu voto a Facebook, a tus redes sociales. Voté de esta forma. Está súper prohibido. Y de hecho te arriesgas a una multaza bien importante de entre 600,000 pesos y 2,000,000 pesos. Así que no se hagan los listillos. Y no publiquen, ni fotografíen ni publiquen los votos. De la misma forma está prohibido alguna vestimenta o alguna frase, algún cartel que tenga alusión al voto que está disponible en la papeleta, a presionar, a suplantar a la persona o a ir con alguien, a excepción de que sea una persona que necesita ayuda. El domingo es feriado irrenunciable, como siempre los días de elecciones, comercio cerrado. El transporte está gratuito. El transporte gratuito es de Metro, y en el tren está gratuito en Biotren y en Merval. El Metro de Santiago, de hecho, está gratuito y liberado desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y aunque el pasaje efectivamente es gratuito, igual hay que ir con la tarjeta VIP, con la VIP. Los trenes también están gratuitos de EFE, Limache Puerto, Santiago Rancagua, Metro Tren NOS, Constitución Talca, Biotren, Talcahuano, Hualqui, Victoria, Temuco, van a funcionar con gratuidad. Además, van a haber más de 2,500 servicios de transporte rural gratuitos para ayudar a las personas a ir a votar, y un aumento de casi el 15% de la disponibilidad de medios para poder acercarse al local de votación. Hoy día escuchaba al ministro de Transportes que decía que se hizo un esfuerzo bien importante en pedir a las flotas de buses que estén disponibles como si fuese un día operativo, 100%, que no pase lo de la elección anterior. ¿Te acuerdas, Polo, que faltaron micros? La idea es que ahora estén disponibles.
Faltaron micros, evidentemente, y también hubo unos atochamientos tremendos en las cercanías de los locales de votación, y es posible que eso pase también, porque hay locales que están, ubicados, frente a la Alameda o a calles importantes, grandes, donde pasa mucho vehículo, y ahí va a haber efectivamente cortes de tránsito. Entonces también hay que estar bien atento a eso.
Claro. Ya, y lo otro es el voto en el extranjero. El voto es obligatorio, pero a las personas que están en el extranjero no, es voluntario, totalmente voluntario ir a votar si estás inscrito, vives y estás inscrito a través de algún consulado en el extranjero. Pero si estás, por ejemplo, fuera de Chile por viaje, pero estás inscrito en Chile, tienes que excusarte. Tienes que justificarte, porque si no vas a recibir esta sanción.
Ah, perfecto. Ya. Para los que están inscritos en Chile, entonces que en el fondo no es que estén inscritos en Chile, pues estamos todos inscritos en Chile, excepto si es que está inscrito en el extranjero.
Claro. Para el que vive en Madrid hace años y está inscrito, puede ser voluntario.
Oye, y
acá es obligatorio.
Nosotros acá en Radio Duna, además, les vamos a ofrecer una completa y actualizada y comentada y conversada
y reída
cobertura periodística
desde
las 9 de la mañana. Vamos a estar acá entonces nuestros equipos desplegados, como se suele decir,
nuestros móviles,
nuestros corresponsales, todo el departamento de prensa de Radio Duna va a estar aquí, personal técnico y humano.
Me encanta. Sí,
¿tú de cuáles eres, Richie? ¿Los técnicos o los humanos?
Ninguna de las dos, dice el Richie.
Claro. Despliegue total y absoluto, ¿verdad? Para todos ustedes.
Hasta que las velas no ardan, hasta los resultados y más allá.
Que se van a conocer temprano probablemente los resultados.
Sí, una vez se cierre. Bueno, depende. Si esta cosa está muy peleada, vamos a estar a tratar de voto a voto.
Claro.
Pero esto debería salir como a las 8 por ahí.
Tipo, claro, sí. Ya con toda certeza. O claro, sea, ya sí, a los tipo 7 deberíamos tener ya.
Claro, ya empieza la. Sí, pues sí, a las 6 ya empieza el conteo.
Sí, empieza el conteo. Ya pues, José.
Ya pues.
Muchas gracias. ¿Eh?
¿A qué hora vas a votar tú?
Mira, no lo tengo claro, yo ¿ya? creo que después de almuerzo.
Ah, ya, después
sí,
de almuerzo.
Sí, tipo 3, 4 de la tarde por ahí voy a tener una ventanita para ir a votar.
Ánimo con el taco.
Sí, pero sí, no, va a estar pesadito.
Va a estar pesado.
¿A qué hora votas tú temprano?
Quiero votar lo más temprano posible.
Ya, no te dejas de vocal, sí, pues.
Sí, pues sí, eso yo decía en la tarde. Yo le tendría que decir al jefe de mesa, tendría que decirle, es que tengo que trabajar, soy periodista. Sí, ahora, depende de su voluntad. Si claro. Él me dice, no me importa, sea periodista acá sentada, despache desde acá.
Bueno.
No me, si al final es el que manda, digamos. Puede, él es el que
puede
decide.
Darnos un color distinto a la cobertura.
Claro,
podría ser interesante. Ya, José, muchas gracias.
Beso, chao.
Oye, una cosa curiosa, una historia tontona, pero para relajarse. Fíjese que hay un vuelo de una aerolínea que se llama Southwest en Estados Unidos. Iba a México, al Cabo San Lucas. Y de repente, esto se conoció a través de una publicación en TikTok. De repente se escucha en esta publicación al piloto del avión decir lo siguiente. Dice, este es el trato, le dice. Si esto continúa mientras estamos en tierra, porque no habían despegado todavía, voy a tener que retroceder hasta la puerta de embarque. Todo el mundo se va a tener que bajar, vamos a tener que involucrar a seguridad y sus vacaciones se van a arruinar. Así que, amigos, sea lo que sea esa cosa de airdrop, dejen de enviar fotos de desnudos y vayamos al cabo. ¿Qué había pasado? Que esta cosa de airdrop en los iPhones, existe una función que permite enviar todo tipo de archivos a través de una cosa que se llama airdrop. Cuando hay teléfonos que están ahí en la cercanía, pueden conectarse entre ellos y hacer este intercambio de archivos. Ya hace algún tiempo, un par de meses atrás, un usuario de TikTok también le había mostrado, o sea, mostró a un asistente de vuelo que estaba discutiendo, enfrentándose a un pasajero, esto también un vuelo de Southwest, porque había sido sorprendido supuestamente enviando fotos, en ese caso de sus genitales, a otros viajeros. Un poco a la mala, o sea, porque si ustedes tienen la función, si conocen esto, es. Usted le aparece, tiene el teléfono en la mano y le aparece blup, y una notificación que le dice fulano de tal le quiere enviar un archivo y aparece la imagen de ese archivo. Entonces, claro, aparecían aquí imágenes de personas desnudas y estaban en este intercambio. Esto ya ha acumulado más de 3 millones de visitas. Fue captado esto por parte de un pasajero de este vuelo hacia el Cabo San Lucas. El piloto, finalmente no tuvo que tomar esa drástica decisión. No está claro cuántas personas hubo involucradas en el incidente, ni quiénes recibieron las supuestas fotos de estos desnudos. Southwest, se le preguntó a Southwest, bueno, qué había pasado efectivamente, y dijeron, aparentemente algo sucedió, pero no podemos validar ni la fecha, ni la hora, ni tampoco la autenticidad de que esto haya ocurrido. Y dice además que cuando se produce algún tipo de problema, bueno, ellos los abordan de una manera que siempre resguarde la seguridad, la protección y el bienestar de sus pasajeros. Vamos a escuchar un poco de música. Bob Dylan, I Want You.
Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. A drunken politician leaps upon the street where mothers weep.
fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Hey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Because he lied and because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
En un fin de semana que va a ser, sin duda, muy especial, siempre existen alternativas, no solo para el fin de semana, para la semana y para todos los días del año. Don Enrique Llavar, ¿qué nos trae esta semana? Bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y a ti, Polo?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Hoy traigo un restaurante muy especial, porque cuesta un poquito entrar, no es tan fácil,
¿ya?
Porque uno tiene que ser amigo de algún socio, porque está dentro de un club de Colonia,
¿ya?
Que es el restaurante Radici del Estadio Italiano, que está ubicado, usted sabrá, ahí en la Avenida Poquinto 6589, que es un restaurante que es probablemente de los más fieles a la gastronomía italiana que yo he probado acá en Santiago. Y cómo no, estando en el lugar donde está emplazado,
sí, era obligatorio. Claro.
Era obligatorio, sí, claro. Por supuesto, aparte probablemente.
Mandatorio.
Ese público es muy exigente con esta comida tan tradicional, sí, que bueno, es la comida italiana. Pero Radici también, que se destaca muchísimo por sus pizzas, que están hechas con la famosa farina 00, que... Porque todos los ingredientes que tiene Radici tienen denominación de origen, es todo traído desde Italia y se nota uno porque realmente se siente la esencia en cada ingrediente y en cada sabor. Una de las particularidades que tiene esta, definámoslo como una trattoria, un restaurante, que dentro de su carta también mezcla elementos de la cocina peruana internacional, lo que hace una mezcla muy interesante. Y traté de rescatar no solamente la pizza, que es como vayas a la segura, comas una pizza, porque también hay otros platos que son muy interesantes y que pude estar probando esta semana allá en el Radici, que es un restaurante de verdad de primera categoría. Primero partí con entradas, y aquí es donde se ve un poquito la mezcla entre esta cocina italiana con la mezcla de la cocina peruana, y partí con un tiradito de pulpa a la oliva, que tiene esta crema de olivar, que es esta mayonesa que tiene estos toques de oliva morada, este pulpo olivo con limón, palta, un apio que venía como a coronando y decorando un poco el pulpo al olivo, y cebolla blanca, lo que hace que toda esa combinación sea pero realmente un hit. El pulpo probablemente es una de las proteínas que está más de moda en estas ya cartas que empiezan a circular en el verano, y siempre es bueno visitarlo. Y después probé el ceviche radici, que está hecho con la pesca del día. Ese día me tocó una reineta, y este ceviche está hecho tradicional al limón con una salsa de cilantro y camarón. Es un ceviche a la chilena con toques peruanos, incluso algunos toques medio chifa porque tiene canchitas también, que hace que el crunchy de este ceviche sea muy bueno. Y me fui, por supuesto, con una entrada 100% italiana, que yo no la conocía, pero la gente que ha ido a Italia probablemente la ha encontrado en cada esquina, que son estos arancini, que son estas bolitas de risotto de hongos que están fritas y rellenas con mozzarella sobre una salsa de pesto y tomate confitado.
Rico.
Buenísimas. Buenas. Muy buenas. Y que yo realmente las conocí acá, pero en Italia me dicen que en cada esquina venden arancini, y funciona muy bien como entrada. Te abre el apetito de verdad muy bien, y respetando todos los sabores y la tradición italiana.
Ese es bueno para el que llega con hambre, porque te lo traen bastante rápido y es muy bueno. Es como contundente.
Sí.
Pero te deja bien ahí listo para el plato de fondo.
Claro, es llenador, pero no tanto.
Exacto.
Claro. Bueno, y después de eso me fui por los platos de fondo. Ya mencionamos las pizzas, pero quise probar otras cosas. Y probé un osobuco acompañado con risotto. Un osobuco que está en cocción muy lenta. Lo hacen en 48 horas. Se acerca César, que fue uno de los mozos que nos atendió, que le mandamos un saludo porque me atendió muy bien. Y le muestro el cuchillo solamente. Me pregunta cómo está la carne y le muestro el cuchillo completamente limpio.
Mira.
Y eso obviamente habla de este osobuco que realmente estaba en su punto perfecto, con su médula dispuesto en el plato y acompañado de este risotto milanés, que realmente el risotto italiano de verdad es un poquito más al dente.
Sí,
casi,
eso me gusta.
Casi duro. Mm. O está justo en el punto. Probablemente uno va a otro restaurante de comida italiana más internacionalizado y el risotto es más blando y el grano es corto.
Claro.
Entonces realmente
corto más bien grueso.
Exacto.
Y con el interior del grano de arroz un poquito crudo.
Claro, al dente.
Al dente, si no es crudo, es al dente.
Exacto.
Muy bien.
Y ahí uno realmente toma y se siente realmente como un risotto realmente italiano. Y el otro que realmente me voló la cabeza son los ravioles Montovani di Zucca, que es una pasta fresca que está rellena con zapallo, camote, mascarpone, queso parmesano y un crumble de amaretto, que es un plato que tiene tonalidades dulces, pero el relleno, todo lo que está ahí en el plato funciona muy, muy bien. El queso mascarpone, el mascarpone que le ayuda también a dar esos toques como medio de amazapán al plato. Y es realmente un plato que yo digo de gran nivel gastronómico. Y este crumble de amaretto también, que da un poquito de crunchy al final al plato. Y los postres, por supuesto, el tiramisú y la panna cotta. Postres italianos,
claro.
De verdad. Y aclaro, acá en la versión más chilena, en algunos restaurantes que hacen estos postres, son más cargados al dulce. Estos son realmente muy balanceados, no son empalagosos, no son hostigantes.
Es verdad eso, ¿eh? Sí. En muchas partes, sobre todo estoy pensando en tiramisú, uh-huh. A veces en algunos restaurantes lo dulcifican demasiado.
Muchísimo.
Demasiado azúcar, entonces pierde y no se nota tan bien el resto de los sabores.
Exacto, acá realmente el tiramisú y la panna cotta están en su punto perfecto, respetan muy bien la materialidad que tienen. La panna cotta viene acompañado de frutos del bosque, con una salsa que está muy bien, muy equilibrada entre el dulzor y el leve ácido que tiene que tener una salsa de frutos del bosque. Y lo más revolucionario probablemente es ir a un restaurante italiano como Radici y probar la coctelería italiana y descubrir algunos spritz que nosotros conocemos básicamente tres, que es el Ramazzotti, el Aperol y el Campari Spritz. Pero hay más ofertas y probamos dos tragos que también estaban en este formato de spritz. Uno que se llama Hugo Spritz, que es un spritz que está hecho con un licor de saúco, con espumante, unas láminas de pepino que están en cruz, que adornan muy bien la copa, queda muy bien, da la esencia como que uno está tomando un gin tonic, y está ahumado arriba y coronado con romero y una naranja deshidratada, que ayudan también a aromatizar muy bien, y este de licor de saúco también aromatiza muy bien cada trago. Es un trago refrescante, liviano de sabor, pero de cabeza un poquito strong.
Ah, ya, es engañador.
Es engañador.
Ya. Ah, hay que ir entonces.
Tiene, cuidado, tiene esa cosa, claro. Hay que ir a disfrutar ese trago y dejar las llaves de lado porque tiene esa gracia, pero es una opción que es muy nueva, muy novedosa a la hora de elegir un trago. Y también probé un Galeano Spritz, que es hecho con aperitivo Galeano auténtico, que es un licor anisado, que yo cuando lo probé, lo olí, se parece mucho al Arak que toman los árabes, que es un licor que tiene 45 grados, es bien cercano, un destilado bastante cercano al aguardiente por la graduación alcohólica que tiene, y se termina en formato de spritz, pero se le pone espumante, menta, limón, y para terminar, porque tiene 45 grados, se le pone un dash de agua mineral gasificado para poder sellar y llegar a la baranda del trago y que tenga un poquito más de, sí, de hidratación.
Si lo llenas del otro, del resto del licor...
La exactamente. Son tragos muy ricos, muy frescos para disfrutar. Probablemente, si uno los va a elegir, tiene que pensar de que se va a tomar un gin tonic, no un spritz convencional como un Aperol o un...
Eso en términos de
graduación del
contenido alcohólico.
Exactamente.
Ya. Ah, perfecto.
Para que usted lo elija, pero realmente Radici yo lo destaco en un lugar como el Estadio Italiano, que si usted no ha tenido la oportunidad de verlo y de conocerlo, yo lo recomiendo, lo destaco mucho, está perfectamente mantenido, es un lugar que yo... De verdad, le saco el sombrero a todos y la alta gastronomía que tiene Radici, donde se respeta todo el sabor puro italiano.
Excelente. Don Quique Llávar. Quique Llávar. Llávar. Muy bien, ¿ah?
Sí.
Oiga, y nos juntamos la próxima semana.
Nos juntamos la próxima semana.
Bueno, este domingo también nos vemos, por supuesto, va a ser parte de la programación especial de Radio Duna para el plebiscito. ¿Y qué tal si salimos? Igual se puede salir no el día domingo,
claro,
que va a estar cerrado, pero el fin de semana y, por supuesto,
y el domingo. ¿Y qué tal si votamos?
¿Y qué tal si votamos el domingo? buen nombre para el programa especial. Gracias, Quique.
Nos vemos muy bien.
Hoy un par de cosas muy importantes que recordarles. Moderno por esencia y simple por naturaleza. Así es el nuevo condominio de casas de inmobiliaria FG, el consolidado barrio Santa Elena de Chicureo. Conoce sus tres modelos de casas y las oportunidades exclusivas por prelanzamiento en inmobiliaria FG. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Y ayer le dábamos la bienvenida a Tumi, una marca líder en viajes, estilo de vida y también negocios, que ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
No excluyas de las conversaciones a los adultos mayores que tienen problemas de audición. En lugar de eso, ubícate frente a ellos para que te vean, modula, habla lento y ocupa un tono de voz grave. Así podrán entenderte y se sentirán considerados. Soy Pamela Chávez, geriatra.
En Clínica Universidad de los Andes contamos con una moderna infraestructura, tecnología única en el país y, lo más importante, el mejor equipo de profesionales. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Con su estilo e innovación, Tumi y su exclusiva propuesta de maletas, bolsos y accesorios llegó a Chile para cautivar a los viajeros que buscan la aventura, ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Un objeto Tumi es la mejor opción de regalo para uno mismo o para ese alguien especial. Estos productos altamente funcionales ayudan a perfeccionar la forma de viajar. Para experimentar el diseño innovador de Tumi, visite www.tumichile.cl. Tumi, perfecting the journey.
Gordo, ¿supiste que en Hotel Termas Chillán tienen una de las mejores temporadas de esquí de los últimos años?
¿En serio, mi amor?
Y lo mejor es que desde la tercera noche, uno de los niños se hospeda gratis. O si reservamos desde 5 noches, solo pagamos 4. Y además, los tickets de esquí son gratis.
¡Bravo!
Pero, Gordo, ¿dónde vas?
A hacer las maletas, porque nos vamos a Hotel Termas Chillán.
Haz tus reservas en termaschillán.cl.
Universidad San Sebastián, uniendo a Chile con una nueva generación de jóvenes que trabaja por un país mejor. Profesionales que creen en la paz, solidarios, generosos, responsables, íntegros, con vocación de servicio, espíritu de superación y que respeten los derechos de los demás. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar la razón, la verdad y la virtud. www.uss.cl.
Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es, ¿arrendar o comprar?
La respuesta es comprar, porque en Inmobiliaria FG te apoyamos con hasta el 10% del pie y un plan de pago a medida. Tenemos descuentos en unidades seleccionadas y muchos beneficios más. Ya lo sabes, si está difícil arrendar, te ayudamos a comprar. Conoce los más de 25 proyectos de casas y departamentos que tenemos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete a comprar hoy con Inmobiliaria FG.
Este domingo, durante todo el día, conoce los detalles del plebiscito de salida, aquí en Duna. Desde las 9 de la mañana, las principales informaciones estarán en la 89.7. Y a partir de las 16:30 horas, los resultados, el análisis y los posibles escenarios se tomarán la programación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, Matías del Río, Josefina Ríos, Polo Ramírez, Paula Escobar y todo el equipo de Duna. El plebiscito constitucional está en Duna. Sonidos de tu mundo.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con Cero Visión.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Europa está viviendo la que podría ser su peor sequía en al menos 500 años de historia, impactando mayormente a las regiones mediterráneas como España. Así lo alertaron un grupo de expertos de la Comisión Europea en un reciente informe, el que señala que el 64% del continente se encuentra en aviso o alerta por la escasez de precipitaciones, aumentando el peligro de incendios de gran magnitud. La combinación de sequía severa y olas de calor ha afectado también a la mayoría de los ríos de Europa, impactando con esto al sector hidroeléctrico, el transporte fluvial y las cosechas, lo que a la larga podría afectar los pilares básicos del modelo económico europeo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y un par de cosas también muy importantes que recordarle: reservar en Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo, y lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas desde 5 noches, solo pagas 4. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillán.cl. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, ya estamos con nuestras invitadas de esta tarde. Carolina Olmedo es historiadora, crítica de arte, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes del Archivo Balmes Barrios, una iniciativa que, tal como les contaba al principio del programa, reúne el trabajo, el acervo de ambos pintores, Gracia Barrios y José Balmes, ambos además premios nacionales de arte. Y estamos también con Elisa Triviño Balmes, encargada del archivo, representante de la familia y nieta de José Balmes y Gracia Barrios. Les agradezco muchísimo que estén esta tarde aquí en Aire Fresco. Un placer además hablar de estos tremendos artistas, de su trabajo y de esta iniciativa. Que tengo la sensación, quería comenzar contigo, Carolina, de que no es tan común para nuestra memoria cultural hacer este tipo de, que no es un homenaje en sí mismo, sino que es un trabajo finalmente de curatoría y de recuerdo y de mantención de un legado a que como en este caso es tan importante. Bienvenida en primer lugar.
Muchas gracias, Polo, por la invitación. Bueno, como bien comentas, efectivamente es, digamos, el archivo y los archivos de arte en general son instituciones que afortunadamente cada vez son más frecuentes, uh-huh. Pero efectivamente aparecen justamente en la generación más reciente. Que tiene muchos investigadores, mucha gente que hace historia del arte y, digamos, proyecta la curatoría, el trabajo con las colecciones, hacia los documentos y hacia la historia propiamente tal. Y desde ahí, claro, el archivo Balmes Barrios pertenece a una generación de archivos donde hay otros artistas también que en los años recientes han levantado acervos, como Guillermo Núñez, Guillermo Deisler, el propio Nemesio Antunes. El archivo Antunes trabaja muy cerca del nuestro. Y claro, desde ahí podríamos decir que ya hay una plataforma donde esas memorias y esos recuerdos se van convirtiendo también en ciencia, en términos de mantener la memoria de estos artistas viva, ¿cierto?, a través de la investigación y en cierta medida ir cubriendo el vacío que deja la desaparición de sus voces también con conocimiento acerca de sus trayectorias.
Claro, son además dos artistas que no solo tuvieron una importante participación en la producción artística, sino que también en de alguna manera la conversación sobre arte y además ambos con un compromiso con la coyuntura, con la política, con la sociedad chilena, que fue también tremendamente importante. ¿Cómo ves tú, Elisa, esta iniciativa y qué implica, por supuesto, para ustedes como familia?
Bueno, para nosotros como familia es algo súper importante porque finalmente es una decisión, es un compromiso. Una vez que uno se embarca, digamos, en abrir las puertas de la casa, como bien decía mi madre el otro día, lo que es privado deja de ser privado y pasa a ser público. Tiene también un proceso bastante orgánico porque a partir del momento que ellos se van, también hay momentos, también un tiempo de reflexión, ¿no?, para tomar la decisión de qué hacer con todo el legado. Así que lo que nos pareció más lógico era partir por todo lo que era documentación para después, más adelante, ir avanzando con la obra.
Uh-huh. Pongamos a Gracia Barrios y José Balmes en contexto, Carolina. Háblanos de ellos como artistas. ¿Cuál fue su papel y también su importancia dentro de la evolución del arte, el desarrollo del arte, particularmente en la segunda mitad del siglo XX?
Bueno, ambas figuras en el caso chileno y latinoamericano son muy relevantes. Porque pertenecen a una generación que tuvo la suerte de vivir todo el siglo XX casi completo. O sea, nacen ambos el mismo año, el 1927. A partir de eso, tienen carreras bastante paralelas. Obviamente, José Balmes, su origen es catalán, es un pintor chileno, pero nacido del otro lado del Atlántico. Y claro, en el fondo, es esta experiencia, en su caso, desde muy niño, relacionado a la política, a la huida, también al abandono de su hogar, lo que va marcando también una cierta mirada respecto de lo público, y desde ahí él obviamente abraza una chilenidad muy profunda cuando llega justamente como un niño exiliado de la Guerra Civil Española, a bordo del Winnipeg, ¿cierto?, gestionado por Pablo Neruda y Delia del Carril. Entonces también estas dos figuras van a ser unas figuras muy importantes a lo largo de su vida, hasta muy mayor. Y en el caso de Gracia, claro, hay una formación que tiene que ver con el nacimiento de una generación intelectual en Chile, no solamente de artistas, sino que también de teóricos, de escritores, de poetas, de periodistas, y desde ahí, claro, o sea, ella desde muy pequeña se codeó con Gabriela Mistral, con el mismo Pablo Neruda joven, por justamente este círculo intelectual que rodeaba a su padre Eduardo Barrios. Y desde ahí, claro, ambos tienen esta particularidad de haber vivido una época en la que el arte tenía una importancia política y social muy relevante. Y ellos también lo tomaron protagónicamente hablando, o sea, se hicieron cargo justamente de esa importancia a lo largo de sus vidas. Quizás el periodo más conocido de su obra tiene que ver justamente con el golpe de Estado en Chile en el 73 y la partida al exilio, en el caso de Balmes, un segundo exilio, que ambos van a vivir en distintas modalidades. En el caso de Gracia Barrios, también proyectando un poco esta perspectiva de género que ha estado ausente de la historia, ahí, claro, hubo una merma en su espacio de trabajo, en su autonomía, por no hablar precisamente el idioma francés. Ellos estaban en París, y claro, en el caso de Balmes hay un desenvolvimiento que tiene que ver con una escena de artistas internacionales. Entonces son experiencias que estaban una junto a la otra, pero que también tienen sus diferencias, y por ahí, claro, el archivo enriquece justamente esta mirada y también obviamente su vuelta a Chile y su enorme participación en el movimiento cultural por el retorno a la democracia, que son todos momentos de su historia que están representados en el archivo con documentos. O sea, por nombrar un ejemplo y ahí cerrando, Balmes fue académico de la Sorbona, de Panteón 1 Sorbone, en su calidad de decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en el exilio. Y claro, nosotros tenemos todos esos documentos, desde que se solicita por solidaridad incluirlo, ¿cierto?, y empezar a posgraduarse ahí él como artista, hasta el momento en que jubila. Las tesis que dirigió, tesis que se hicieron sobre él, entonces son un montón de materiales absolutamente inéditos. Y en el caso de Gracia Barrios, además podemos sumar dentro del archivo patrimonio que pertenece a sus padres, a Eduardo Barrios, una biblioteca enorme, y en el caso de Carmen Rivadeneira, su madre, que era concertista de piano, hay un legado enorme de partituras que son del siglo XIX en adelante. Entonces
Va a ser un archivo enorme, entonces.
Potente.
Y esto, hasta ahora, Elisa, todo este patrimonio, ¿está dónde, en qué condiciones, manejado por quién?
Bueno, está manejado por nosotros, por el familia. Momento. Uh-huh. La casa de ellos nos alberga como un pequeño museo que se mantiene intacta como ellas la dejaron, y uh-huh. ahí es donde nosotros trabajamos, en el barrio de Ñuñoa, donde ellos siempre vivieron.
Me tocó estar con Gracia Barrios y con José Balmes un par de veces, de hecho acá en la radio, también en una entrevista en televisión, y eran, bueno, dos personas encantadoras, y en ambos había una, no sé, si uno compara y toma en cuenta su modo, la tranquilidad, bueno, José era más impetuoso, ¿eh? Pero ella, Gracia, era tremendamente suave, ¿eh? En lo que yo recuerdo, y poco el intercambio que tuve con ella, y hablo de esta disonancia con la fuerza de su pintura, ¿eh? En ambos, obviamente, que está muy presente. ¿Cómo los ves tú y cómo los conociste? ¿Y cómo es el recuerdo que tú tienes de ellos, como, bueno, no solo como abuelos, sino que también como artistas?
Claro, es que ahí todo se mezcla, porque claro, cuando tú tienes abuelos que son artistas y tienes una madre que también
madre
pinta,
también súper destacada,
tú
también,
naces y creces entre las pinturas y entre ese mundo, no conoces otra cosa. Por lo tanto, para mí va muy fusionado el recuerdo que tengo de ellos como persona. Y bueno, y la pintura que hacía Park estuvo siempre presente en mi vida, tanto cuando vivimos, porque finalmente yo nací en exilio, uh-huh. crecí allá, entonces ellos siempre vivieron cerca mío. Y bueno, y aquí en Santiago lo mismo, los talleres están en la casa, por lo tanto albergan su obra, siempre ellos vivían y trabajaban juntos, conversaban, cenaban, todo se juntaba. Por lo tanto, cuando veo los recuerdos, en el fondo es como una máquina del tiempo, uh-huh. un archivo para mí, porque a veces te vas encontrando con documentos, con fotos que habías olvidado, y uno también va haciendo un recorrido y va recordando cosas que no recordaba.
Estamos conversando con Elisa Triviño Balmes, que escuchaban ustedes recién, encargada del archivo de José Balmes y Gracia Barrios, representante además de la familia, y con Carolina Olmedo, historiadora, crítica de arte y curadora de este archivo en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo se va a trabajar, Carolina, en términos de la posibilidad de que este archivo esté disponible para la gente? ¿Y qué tipo de iniciativas quieren ustedes ir realizando? Me imagino que habrá, no sé, gente interesada en hacer investigación y que tendrá que ponerse en contacto con ustedes. Un poco, ¿cuál es el camino que va a seguir el archivo?
Bueno, como te comentaba, el proceso de establecimiento de un archivo es muy largo y es un trabajo permanente. O sea, una vez que se crea ese archivo, hay que justamente mantenerlo, difundirlo, acercarlo, pensando sobre todo en que son artistas, en este caso, que pertenecen a otras generaciones del pasado y que hay que aproximarlos justamente a la gente más joven, que es gente que no pudo compartir con ellos, a diferencia quizás de una generación de 40, 50 años que sí compartió aulas con ellos, galerías. Entonces, claro, ahí hay, digamos, un procedimiento que tiene que ver con el tratamiento del archivo, con el convertir, como decía Elisa, esta casa particular, familiar, íntima, en una institución. Eso requiere de un tiempo, entonces hemos estado este primer año de trabajo en eso, justamente. Y, claro, en el fondo, el acceso a la investigación se va a ir dando, por una parte, a través de colaboraciones que hasta ahora hemos tenido con el Centro Cultural de España, el Centro de Documentación de las Artes Visuales del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, un poco largo, con la gente del CENTEX, también del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio en Valparaíso. O sea, son entidades con las que hemos, digamos, dialogado a nivel de utilizar como plataforma también estos espacios para dar conocimiento de que esto existe, de dónde estamos. Y claro, en el fondo también hay un rol muy importante que cumple la casa, como decía bien Elisa hace un momento, y que tiene que ver con el entender el universo de estos artistas más allá de acceder directamente a los documentos. Obviamente en un futuro sí esperamos, y que ya estamos trabajando en digitalización, sobre todo de elementos históricos que son fundamentales para entender la historia del arte contemporáneo chileno. Las primeras vanguardias de las que ellos participaron como Grupo Signo o las brigadas en el exilio, que pintaban murales, ¿cierto?, con una máxima antifascista. Entonces, toda esa historia hasta ahora estaba en su casa personal, como un recuerdo personal, y hay que proyectarlo también de esa manera. Por otro lado, también para este año tenemos pensado justamente publicar un libro que tiene en específico la obra ensayística de José Balmes, que nunca ha sido reunida. Y claro, ese libro va a ser el primero de una serie de libros que vamos a trabajar para mediar colecciones del archivo con un público juvenil en específico, y justamente enfocado en la educación artística, en que ellos, que fueron dos educadores enormes, educaron casi toda su vida, prosigan esa educación a través de también el legado que han dejado en su escritura, en sus croquis, en sus bocetos. Eso.
¿Qué pasa con la obra? Tú mencionabas al principio, Elisa, el tema de la obra, que obviamente que tengo la idea, no sé realmente a ciencia cierta, pero que fueron pintores muy prolíficos, artistas sí. Muy prolíficos, y por lo tanto la obra es masiva. ¿Qué va a pasar con lo que está todavía en al cuidado de ustedes?
Nosotros tenemos una colección familiar, que le llamamos, y por lo tanto, por el momento, está como colección familiar, ya que estamos constituyéndonos como fundación.
Perfecto.
Por lo tanto, eso, con respecto a la obra, no hemos terminado de tomar todas las decisiones, pero tenemos una colección que va desde el año 45 hasta el 2011, lineal.
Ya, eso no va a pasar, no es parte del archivo, digamos.
No.
Ya.
Igualmente, hay que mencionar ahí que en el fondo el desarrollo del archivo es un paso previo para poder conformar una colección, en el sentido de que, en el fondo, estos artistas colectaron sus obras en específico y resguardaron obras documentales que tienen una importancia histórica. Entonces, también, claro, la investigación de esas obras, que antes dependía más de su testimonio, Perfecto. Hoy día depende de los documentos que tenemos resguardados.
Perfecto. Y una última cosa muy corta. ¿Y cuándo va a estar ya disponible para poder empezar a visitar, a trabajar sobre ese archivo, o ya lo está?
Como mencionábamos, en el fondo, hoy, que es el acceso al archivo es presencial, claro, las vías de comunicación son las redes sociales, nuestra página web, balmesbarrios.cl, y a través de ahí, claro, tenemos que entrar en contacto, justamente porque el archivo está resguardado, pero no está todavía organizado en su totalidad. Pensemos que es un archivo que tiene 80 cajas, un montón de metros lineales, y que está dentro de una casa. O sea, siguen apareciendo cosas cotidianamente, o por lo menos va a empezar eso va a ocurrir hasta que cumplamos 2 años, claro, yo creo.
Tienen un trabajo largo, pero maravilloso al mismo tiempo. Le quiero agradecer muchísimo a Carolina Olmedo, historiadora, crítica de arte y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, y también a Elisa Triviño Balmes, encargada de este archivo, representante de la familia, y mucho éxito en todo. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fontaine y Sofía García Huidobro. Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Mañana a las 8, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y el día domingo a las 9 de la mañana comienza la programación especial de Radio Duna para la cobertura del plebiscito de salida. Nos vemos el domingo, nos vemos por supuesto el día lunes aquí en Aire Fresco. Chao.
Se estrena El fantasma de la ópera, la obra de Broadway que más tiempo ha estado en cartelera. En Chile, el no gana el plebiscito y en el mundo mueren el escritor Raymond Carver, el diseñador Ray Eames y el cantante Roy Orbison. Se inaugura la fibra óptica y es identificado el primer virus de Internet. Un brote de sarampión en Disneyland se ha convertido en una cuestión de Estado y han resurgido los movimientos antivacunas en Estados Unidos. La peor tragedia de su vida se viene a la memoria del querido escritor Roald Dahl, que, desesperado, escribe la siguiente carta. Olivia, mi hija mayor, cogió el sarampión cuando tenía 7 años. Mientras la enfermedad seguía su curso natural, recuerdo que le leía cuentos en